Saludos a todos. En la hora clandestina solemos comenzar con una canción que habla del tiempo. Del tiempo que corre, del tiempo que pasa. Esta vez no va a ser así. Pero el tiempo está implícito en el nombre de la banda, porque vamos a abrir con El Reloj y con el tema del día, que es el Día del Amigo. ¿Sí? A ver, algunos me dirán, no, pero fue hace unos días. No, para vos fue hace unos días. Para mí va a ser el 24. Y ahora te voy a explicar por qué. De todos modos, canción para un amigo de El Reloj abre hoy la hora clandestina. Señores, transmitimos en directo por streaming desde Virtual Studio. Ahí está Emiliano Obregón, está el Tano Zapalá, que durmió muy poco, por decir algo, va. Así que estamos preparados para lo que viene y ya están los invitados también por aquí. Mientras tanto, ya sabés, sale por streaming, después en cesarfuentesr.com.ar tenés el programa grabado durante toda la semana para a disposición. Y después la gente de Metal Argentum Radio, mariscalrock.com y los que están en la página lo repiten durante la semana. Esa es la estructura de siempre. Y hoy vamos a dedicarnos al tema del Día del Amigo. Yo no sé si ustedes saben, probablemente no tienen por qué saberlo, por supuesto, pero yo hace un tiempo hice un editorial enojado por haber descubierto cuál era el motivo de que se celebrara el día 20 de julio, el Día del Amigo. Como otros que no sabían, me sentí pasmado cuando me enteré que había sido tomado por un argentino, un tal Febraro de apellido, que envió cartas a todo el mundo para molestar por su gran idea de festejar el Día del Amigo el día que el hombre alunizó en nuestro satélite, en la Luna, por supuesto, ¿no? Por redundante no hay que dejar de decirlo. A ver, más allá de todo, más allá de lo que vos quieras creer o no creer, o te guste o no te guste, a mí lo que me pareció ofensivo era para el concepto de amistad. Es decir, ¿cómo podés considerar amistad esta suerte de momento en que todos estaban pendientes de una empresa formidable que se había realizado para poner al hombre en la luna, que seguramente merece algún tipo de festejo, pero no el Día de la Amistad, por ejemplo, o el Día del Amigo? Este señor por ahí consideró que ese era el motivo para hacerlo, o que, no sé, poner un módulo en la luna era una especie de mensaje hacia el universo, de concordia universal o lo que sea. Pero hasta donde yo sé, los amigos no son amigos por estar mirando el mismo programa de televisión, sino por compartir cosas personales. Y esas cosas personales incluyen experiencias, incluyen algunas veces desaciertos o desilusiones, aventuras, gustos, lo que sea. Entonces, es algo que surge entre dos que nada se pide y nada se deben, más que la eventual compañía. Tiene algo que no puede ser sustituido. Entonces, todo intento de hacer pasar esta suerte de concordia universal o coincidencia de haber visto a los astronautas y toda la historia, realmente es no entender el concepto de la amistad como tal. Entonces, yo a partir de ese momento escribí un editorial que lo publiqué en su momento, considerando que era mucho más interesante la idea de hacer que el motivo del Día del Amigo fuera otra cosa. También están los muchachos que celebran el 19 de julio el Día del Amigo, porque fue el día de la muerte de Fontana Rosa, si yo mal no recuerdo. Y me parece totalmente justo, porque en los libros de Fontana Rosa y en las historietas hay una celebración constante de la amistad. Y me parece muy lógico que alguien que vive en tu país y que te movió, porque evidentemente es muy raro aquel que no haya disfrutado de los escritos o las historietas de Fontana Rosa, se haga el homenaje del Día del Amigo ese día. Yo pensé en algo completamente distinto, pero también en la misma vena, una vena literaria o artística. A ver, ¿por qué no celebrar el día en que se lanzó una novela clave sobre la amistad? O sea, ¿cuántas novelas conoces que hablen específicamente de la amistad? Bueno, la más famosa debe ser Los Tres Mosqueteros, de Alexandre Dumas, padre, porque hay dos Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, ya saben que se dice así en francés. Yo voy a decir a partir de ahora Alejandro Dumas, como nos vienen enseñando en el colegio desde el siglo XIX. Bueno, la cuestión es que Alejandro Dumas padre, porque hay un Alejandro Dumas hijo que también es escritor y muy famoso y muy prolífico, es el de La Dama de las Camelias, por ejemplo. Alejandro Dumas nace un 24 de julio. No podemos precisar claramente cuándo se lanzó Los Tres Mosqueteros, porque se lanzó por ediciones de folletín, es decir, por capítulos. Así que es más difícil establecer la fecha. Entonces yo pensé que el 24 de julio tenía sentido. Y yo había leído Los Tres Mosqueteros, me había encantado en su momento y había visto las películas. Siempre me pareció una historia fabulosa de amistad. Pero luego me enteré de que el personaje que estaba detrás de Los Tres Mosqueteros era muy particular. Es decir, que su vida había sido en cierto modo tan novelesca como lo que él escribía, y lo que escribía era mucho. Los Tres Mosqueteros es una novela histórica, naturalmente. Y Alejandro Dumas decía, cuando le señalaban que por ahí había demasiados, se tomaba demasiadas licencias con la historia, él decía específicamente que, bueno, no importa violar un poco a la historia si uno le hace un hermoso hijo. Y el tipo le hizo como 600 hijos, porque sacó una cantidad de libros imposible realmente para cualquiera, incluso para Stephen King. A ver, con el tiempo fueron saliendo a la luz un montón de cosas, sobre todo que tenía varios negros. Un negro, en el sentido literario de la palabra, es aquel que escribe detrás de un gran escritor para que llegue a culminar a tiempo las cosas. Obviamente, él tuvo varios negros y el más famoso de ellos fue un tal Auguste Maquet, que escribió desde el principio, cuando empezó a contratar gente, lo contrató a él, y él era un muy buen historiador, pero no tenía el vuelo literario necesario. Entonces, él escribía todo lo que podía y las líneas argumentales las tiraba Alejandro Dumas. Así podía sacar cuatro libros por año, que era verdaderamente increíble. Pero aún a ese ritmo, una vuelta el hijo lo encaró al padre y le dijo, me preguntás si leí tu última novela, papá. Sí, te estoy preguntando eso, si leíste mi última novela. No sé, ¿y vos la leíste? Porque realmente no había forma de seguirle. Vos imaginate, yo a veces tardo tres meses en leer un libro. Imaginate leerme toda la bibliografía de Alejandro Dumas. A ver, no solamente en ese sentido vamos a hablar de los negros en el caso de Alejandro Dumas. Alejandro Dumas era hijo de un mulato que para colmo había sido oficial de Napoleón, y que incluso cuando Napoleón pasó de ser el héroe de la República a ser un dictador y un emperador, se desilusionó y tuvo la mala idea de decírselo abiertamente, y bueno, por eso mismo dejó de estar en el ojo público. Pero fue un general de color, digamos así, un general negro, y tuvo menos problemas de discriminación de el que tuvo el escritor Alejandro Dumas. Su hijo ya fue otra cosa, pero él tuvo problemas porque para la sociedad francesa de mediados del siglo XIX era impensable que alguien que tuviera sangre negra pudiera estar en lo más alto de las exigencias literarias, por decirlo así. Una locura, si vos te pones a pensarlo, pero es una locura hasta cierto punto, porque tardaron muchísimo los franceses en reaccionar. Recién en 2002 lo incorporaron a la Academia de Letras Francesa, lo hizo el presidente Jacques Chirac, y en su discurso dijo, con usted, refiriéndose a Alejandro Dumas, nosotros fuimos D'Artagnan, Montecristo, Bálsamo, recorrimos las calles de Francia, participamos en batallas, visitamos palacios y castillos, con usted nosotros soñamos. Estas son las palabras literales de Jacques Chirac, el presidente de Francia, cuando el tipo, discriminado por sus orígenes, por su ascendencia caribeña, por la ascendencia caribeña de su padre, fue alejado de la Academia de Letras Francesa. Y después era un personaje tremendamente particular en cuanto a su estilo de vida. Le encantaba comer, le encantaba tomar, le encantaban las mujeres. Tuvo cantidad de hijos, en aquel momento se llamaban ilegítimos. Y además de eso vivía no solo a cuerpo de rey, sino que lo que ganaba literariamente lo gastaba en el momento. Le hicieron juicios a algunos de sus colaboradores, el propio Maquet, por Los Tres Mosqueteros, pero tenía la curiosidad de que todo el mundo tenía una buena impresión de Alejandro Dumas, y su casa siempre estaba abierta para los invitados que quisieran ir. Entonces, una vuelta, cuento la anécdota porque es absolutamente rico en anécdotas este personaje. En algún momento en su casa estaba comiendo, en medio de un banquete y toda la historia, y alguien al lado le dice, escúchame, ¿quién es la persona esta que tenés al lado? Y Alejandro Dumas lo mira y dice, yo qué sé, si no lo conozco. O sea, cualquiera podía ir y participar. Y hay otra anécdota que también lo pinta de una manera muy particular. A ver, en una tertulia literaria venía bajando un señor de nombre Julio. Era uno de esos salones bohemios. Iba bajando las escaleras y en eso sube un señor muy obeso, resoplando, ¿no? Y lo tropieza, se lo lleva por delante en la escalera. Y este muchacho joven, este Julio, le dice, seguramente usted cenó muy bien esta noche, ¿no? Bueno, y el desconocido le respondió, las tortillas a la Nantesina de París no están nada mal, es lo que yo comí esta noche. Y le contesta este señor Julio, miren, las tortillas de la Nantesina de París no valen nada, hay que echarles azafrán, ¿entendió? ¿Usted sabe hacer tortillas, joven? Le dice este señor, el obeso. Que si sé hacer tortillas, dice Julio, mire, yo sobre todo las sé comer. Usted es un insolente, le dice el gordo directamente. Y le exijo una satisfacción, aquí tiene mi tarjeta. Vendrá el viernes a mi casa y cocinará usted mismo una tortilla. Bueno, al día siguiente, este señor Julio le comenta a un amigo este encontronazo que tuvo. El amigo mira la tarjeta y le dice, te tropezaste con Alejandro Dumas. El señor gordo ese que te invitó a la casa es Alejandro Dumas. Bueno, este señor Julio fue a la casa y se convirtió en uno de los grandes amigos de Alejandro Dumas hasta su muerte en 1870. Ahora, ¿quién era este señor Julio? Lo que nunca iba a poder sospechar el propio Alejandro Dumas es que era amigo de alguien que iba a ser mucho más famoso literariamente que él. Me refiero a este Julio porque este Julio era Julio Verne, el gran escritor de ciencia ficción. Y gracias al espaldarazo de Alejandro Dumas, entró en el mundo literario con el pie derecho y por la puerta grande. Y terminó siendo mucho más famoso que su mentor o su mecenas, por decirlo así. Bueno, hay montones de cosas para contar de este personaje que honraba la amistad. Y con los Tres Mosqueteros se convirtió en uno de los mayores escritores también en cuanto a que nos dejó una historia que podemos compartir en cualquier momento y que habla de la amistad del modo romántico en que muchos de nosotros entendemos la amistad. En el sentido de que los que nada se piden y nada se deben están juntos cuando hace falta. En las buenas y en las malas. Todos para uno, unos para todos. Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan. Quizás lo que no sabe mucha gente es que el relato está afanado de otro libro, por decirlo así, ¿no? Alejandro Dumas no solamente era genial, sino que además sabía escoger de qué libro sacar cosas. Bueno, hay justamente un relato muy particular que se llama Las aventuras de D'Artagnan, que en realidad es una obra histórica, y el tipo se basó en eso al borde del plagio, por decirlo así, pero manejando las líneas narrativas desde su conocimiento, desde su gran conocimiento y de su talento de escritor, que eso no se le puede negar, y que revisaba las obras antes de publicarla tampoco. Esto era muy común en otra época, sobre todo, a ver, pensá en Rembrandt, el pintor, que también tenía un taller donde trabajaban un montón de tipos, ¿no? Todos los retratos de Rembrandt o de Rubens, tampoco eran de él necesariamente, sino del grupo que estaba con él. No está mal, para nada, en absoluto. Es una forma de hacer las cosas. A Stephen King le tendremos que preguntar cómo es que hacía antes cuando lanzaba tanta cantidad de libros al mismo tiempo. Por ahora, señoras y señores, yo lo que les propongo es celebrar el Día del Amigo, un 24 de julio, que nos queda mejor. Pero no tengo de ninguna manera la pretensión de que ustedes lo hagan. Es que sepan que si yo saludo a algún amigo el día 24 de julio, lo hago solamente por esa razón. Y no quiero que este capricho idiota de que se me ocurrió que el 24 de julio era una fecha más adecuada se difunda. Me preocupa muy poco, porque lo importante en este caso es mantener la amistad como lo que es. Es decir, la conexión entre dos personas que a lo largo del tiempo probablemente hayan perdido ese camino que los unía, o ese camino se esté borrando, y cuando vos tenés la oportunidad de saludar, de festejar, de homenajear, de verte con el otro en esta época loca e informática que tenemos, bueno, estás limpiando ese sendero de basuras y se vuelve a ver visible la conexión con aquel con quien viviste cosas inolvidables. Cosas inolvidables que te hacen a vos como persona haber llegado a donde estás y haber tenido determinadas experiencias y valores. Y ¿sabes qué? Como siempre digo que el heavy metal tiene temas para todo, vamos a cerrar todo este comentario del Día del Amigo con un tema dedicado a los mosqueteros. En este caso lo hace la banda británica Ten, aquellos de Spellbound, ¿se acuerdan? Bueno, tienen un tema que se llama Mosqueteros, los soldados del rey. Y tengan en cuenta que no estamos hablando de una sola novela donde se habla de los mosqueteros. En realidad hablamos de tres novelas, es una trilogía. La primera se llama Los Tres Mosqueteros. La segunda, 20 años después, donde se reencuentran todos. Y hay una tercera, donde ya no se reencuentran todos, que se llama El Vizconde de Bragelón, que es el hijo de uno de ellos, básicamente. Y ahí es donde se cuenta lo de la máscara de hierro. Normalmente las películas mezclan todo, pero son en realidad tres libros distintos, porque el tipo tenía hasta la capacidad de escribir secuelas y cobrar por ellas muy bien. Para todos los amigos, la copa alzada y a reencontrarse, si se puede, a reencontrarse cada vez que haya oportunidad, sea por lo que sea. Pero que no te vendan cualquier cosa tampoco, ¿eh? O sea, anda a comer una buena pizza y que te la cobren por lo que vale. Tómate una buena cerveza y que te la cobren por lo que vale. No te dejes engañar por eso. Cualquier día de los 365 del año son buenos para celebrar el Día del Amigo. Gente, Ten sonando en La Hora Clandestina y vamos ya con los invitados.
Soldiers are Entonces, el tiempo. Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo mismo sucede con la hora clandestina. Haremos lo posible por respondérnoslo después de la tanda.
Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Metal Argentum Radio. 24 horas a puro metal.
Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @VirtualStudio, o en www.virtualstudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina.
Acabas de escuchar Espejismos de Locura por Azeroth y justamente son los invitados del día de hoy en la hora clandestina. Está el caballero Fernando Ricciarduli, que nos vimos después de muchísimo tiempo el otro día.
El otro día en la fiesta de los chicos de Loria. Exactamente.
Y el caballero Ignacio Rodríguez, que además cantante y guitarrista.
Exactamente.
Bien, maravilla. Así nos cuentan un poco de una de las bandas más extrañas en cuanto a derrotero. Creo que de aquella época de los 90 furiosos.
Sí, a pleno. Bueno, muchas cosas han pasado también, ¿no? Uh-huh. En la historia de la banda, en los comienzos, bueno, Full, ya sabes, esa época de NEMS, el primer disco uh-huh. y toda la historia. Y bueno, hubo ahí un intento fallido de ir a Europa a radicar por un tiempo. Bueno, medio que ahí se disuelve la banda y bueno, cosas de familia. Sí. Nace mi hija, yo estaba en Italia.
Cosas de familia, incluso con tu hermana, porque en el primer disco estaba tu hermana.
Claro, acá, de hecho nos fuimos todos para allá en realidad en ese momento. Y nos fuimos allá por una cuestión de que era época, te acordarás, 2001, había explotado todo.
¿Cómo olvidar?
Y entonces tuvimos que ir a hacer el tema de ciudadanía allá y toda esa historia. Fue uh-huh. más por eso que fuimos a Italia en ese momento. Y bueno, nada, quedamos allá, acomodarnos un poco con la vida de nuevo y hubo ahí un disco en 2010 que sacamos Historias y Leyendas, que de hecho lo grabamos acá, uh-huh. Cuando yo ya estaba en México
acá
viviendo.
Acá en Virtual Studio. Todo esto que ustedes ven acá, etcétera, etcétera.
Así es. Y bueno, nada, en realidad hasta ahora 2016 que regresé acá al país, uh-huh. Bueno, con la idea de retomar el proyecto como tal, porque nunca quise bastardearlo de ninguna manera. Entonces, siempre es algo muy importante en mi vida y nunca... No quise tomarlo así como así, o sea, tuve oportunidades de por ahí de armar cosas, o uh-huh. híbridos raros o yo qué sé de cosas, y me pareció mucho más copado el hecho de, bueno, una vez estar acá... Rearmar el proyecto como tal.
Además, 4 álbumes, o sea que fue una carrera larga y encima aprovechada.
Sí, sí. Bien. Claro. Lo que pasa es que en sí los dos primeros álbumes, lo que pasa es que fue loco todo porque el segundo álbum en realidad lo grabamos cuando. En 2002, cuando uh-huh. yo me fui acá y terminó saliendo en 2008. Sí. ¿No? Entonces, cosas que fueron sucediendo ahí con la discográfica y demás, problemas. Entonces es como que, bueno. Fue todo así, con lo de la banda, pero bueno, acá estamos ahora sí para darle para adelante, contentos con el presente, con la gente que he encontrado para poder trabajar esta nueva
¿Rearmaste
etapa.
¿Rearmaste la banda de cero o fue ya tenías alguno de los muchachos ubicados?
No, en realidad, bueno, a Pablo Gamarra, que sí me acompañaba en aquella época, que es sí. el otro guitarrista, sí, yo ya había hablado con él. De hecho, tuvimos como una fecha ahí con Lorien, casualmente, uh-huh. en los 20 años de ellos en el Vorterix, que también que hice con unos chicos de México, que presentamos medio la banda y que fue también como que medio ver qué pasaba, ¿no?
Sí.
Si se acordaban, si no se acordaban, esa historia, digamos, ¿no?
Sí.
Y bueno, y a partir de eso con Pablo digamos que fue como más fácil porque bueno, yo ya sabía qué onda, cómo laburaba y todo lo demás. Y lo demás fue buscar, en realidad Daniel Esquivel, que es el baterista, fue a través de Facebook, hice una búsqueda a través de Facebook de baterista y él fue uno de los primeros que se contactó, aparte que le gustaba la banda y toda la historia, lo cual era muy importante. Bueno, a Nacho me lo presentó un amigo en común, un cantante de hecho también, me presentó a Nacho y bueno, fue también de verlo, de hablar y de enganchar enseguida, ¿no? La sintonía, que era muy importante de toda esa historia, ¿no? O sea, la parte humana uh-huh. También es muy importante, ¿no?
Lo que cuesta mantener una banda unida, ni hablar. ¿Y cómo fue? ¿De dónde venís vos, más o menos? Contame.
Bueno, yo soy de Mar del Plata, para sí. arrancar. Uh-huh. Y bueno, empecé a tocar más o menos cuando tendría 14 años. Tuve 2 bandas, digamos. Uh-huh. Y bueno, laburando siempre con bandas de allá, después... Tuve la oportunidad de entrar en una banda en Inglaterra, uh-huh. así que bueno, estoy con esa banda.
¿Qué banda estuviste?
Damnation Angels se llama.
Damnation.
Y bueno, y me llegó justo Fer, uh-huh. me escribió que él había contactado a Roberto Castiglione, Casti, que es con quien uh-huh. nosotros grabamos las voces de este disco en el estudio de él.
Sí.
y Casti me recomendó, así que de esa manera él me mandó un mensaje, hablamos, le dije sí, dale, me parece zarpado. Además yo había visto el video, los dos videos que habían sacado del Teatro de Vorterix, de ese show de Lorien.
Ah, sí.
Dije, mirá qué bueno, qué bueno sería poder entrar en una banda así, estaría buenísimo. Y no sé, 20 días después terminó cayendo el mensaje de él, a lo cual obviamente le dije que sí, ¿no? Uh-huh. Y empezamos a charlar ya y a formar ya parte del material de lo que iba a ser este disco, que fue lo primero que hicimos. Grabamos un single que se llama Entre las cenizas, uh-huh, acá también en Virtual Studio en el año, en 2017. Exactamente.
Claro, y es la primera vez que la banda tiene un vocalista propio.
En realidad en el segundo disco Diego Valdés era parte de la banda.
Era parte de la banda, no era una de sus tantas apariciones.
No, de hecho empezó a hacer todo eso después de que dejó de estar con nosotros. Diego entró en la banda en el 2000, de hecho con Oscar Castro. De hecho Oscar Castro fue el que nos presentó a Diego.
Ajá.
Y con él giramos todo,
Un saludo grande si nos está escuchando.
Sí, todo lo que estuvimos girando, digamos, en esa época con Acero fue con Diego.
Ajá.
Con él grabamos el disco, de hecho. Y bueno, con él fue el que tuvo el problema por el cual se paró la banda también, ¿no? Pero bueno, eso es al margen.
No, además, ya saben, yo cada vez que aparece Diego, que yo lo entrevisto, tengo que preguntarle en qué bandas está.
Claro,
totalmente. Siempre hay que arrancar de ahí. Pero sí, bueno, sí. O sea que hubo en algún momento...
Sí, claro. Sí. Es que siempre la idea fue esa, en realidad. Fueron las circunstancias de la historia de la banda que fue, como decís vos, así. Como que todo muy loco, pero bueno... no porque uno quisiera, obviamente, sino que cosas que suceden. Pero bueno, ahora estamos en esta etapa, ya te digo, muy contentos, afianzados sobre todo, contentos con el material que grabamos, con las canciones que hicimos un laburo de un año full, nos metimos como...
¿Te sentís como el título del álbum, Más allá del bien y del mal?
Más o menos. Es muy representativo.
Es muy lindo el arte de tapa y me charlaba con Fernando fuera de aire con respecto a que el diseño fue tuyo, lo armaste todo vos. Uh-huh. Y aparte te me decís que te estás dedicando a eso.
Sí, me dedico a eso. En realidad hace varios años laburo haciendo lo que es... tapas de disco y diseño para bandas de acá, de afuera.
Ajá,
ya en México laburaba.
Dame algún nombre de
los a los chicos de Lorien, obviamente, la del DVD de ellos. Estuve haciendo la de Vinnie. Le hice una tapa, por ejemplo, un proyecto de Vinnie Moore. Estuve laburando con Magna Carta.
Ah, mirá vos.
Laburo con el sello Magna Carta desde hace 6 años laburo todo lo que sacan. Que es poco ahora, obviamente.
Ahora es poco, claro.
Pero todo lo que van sacando, todas las portadas las hago yo, todo el tema del diseño.
¡Qué bueno!
Uh-huh.
Bueno. Viene ahí, sí, maravilla. Sí. Bueno, a ver, contame, tenemos un tiempo limitadísimo, pero quiero que me cuentes un poco cómo llegaron a grabar Preludio Oblivion, con el cual vamos a cerrar el programa del día de hoy, y no solamente eso.
Bueno, soy fan de Viper, creo que el segundo disco que tuve en mi vida, fue Somewhere in Time de Maiden, y el segundo vinilo que me compré en mi vida fue Soldier of Sunrise de Viper, el primer disco. Yo soy del oeste, ahí en Palomar, había una disquería Vía 33, vi la tapa del caballero ese así, dije, claro, wow, qué flash. Es
la época en que compraba los discos, claro, por la tapa, tal espectacular.
Cual. Y bueno, me partió el valero y obviamente empecé a seguir la carrera cuando escuché Theater of Fate, me pareció espectacular, sí, para la época.
Un paso adelante, ¿no? Increíble, además.
Y bueno, nada, es una canción que siempre quise hacer, fue muy... Ahí yo como que no pregunté tanto en realidad por ahí, ¿no? O sea, fue bastante así como que... Vamos a hacer esta canción, chicos. Y bueno, eso. Me gusta mucho Viper. Mucho.
Y el caballero que tuvo que hacer las veces de André Matos, sí, sí, en el recrear todo ese empuje inicial, del cual estábamos hablando antes de aparecer acá en cámara. ¿Qué tal?
Y la verdad que sí, fue un desafío. Uh-huh. Pero bueno... Yo venía escuchando a André, no tanto por Viper, sino por Angra, por una cuestión de conocimiento mío y de edad. Yo no llegué a escuchar Viper ni nada de eso. Por más que parezca que tengo 40 y pico, tengo 29, así que estaba como medio fuera de eso.
No te estamos jugando, este... ¿eh? No. Tranquilo.
Has hecho...
Tranquilo.
Claro. Y bueno, nada, Fer me pasó la canción, la empecé a escuchar y yo ya de tanto tiempo de escuchar quizás Sangra venía relacionado con los timbres que quizás puede usar André, por más de que nadie puede emular a otro, pues somos personas distintas y siempre tratando de darle una impronta, fue la idea, ¿no? Hacerlo, llevarlo para el lado un poquitito de Acero, hacer un poquitito la canción un poco más agresiva, ajá, quizás por así decirlo, pero que no pierda todo el contexto melódico que tiene, que es espectacular.
Sí.
Así que fue eso lo que básicamente tratamos de hacer y que eso sea el hilo conductor de toda la canción, ¿no? En la versión nuestra.
Bien, contame un poco del futuro.
Bueno, nada, ahora estamos encarando todo lo que es la segunda etapa de shows de este año, es tocar, que es lo que al fin y al cabo lo que nos gusta hacer a nosotros. La verdad que andamos con varios shows. Ahora, 18 de agosto vamos a tocar en Marquí, vamos a tocar el 8 de septiembre en XLR de San Miguel. En octubre también tenemos una bocha de fecha que no me voy a acordar ni a gancho. Pero la fecha estelar del año es el 8 de diciembre, que vamos a estar haciendo la presentación oficial de este disco, Más Allá del Caos, en el Roxy, cual estás invitado obviamente. Y esa es básicamente la movida durante el año y lógicamente tocar. Hay una edición, ahora vamos a estar, licenciamos el disco para México, así que el próximo mes va a haber una edición mexicana del disco y bueno, moverse por todos lados donde sea posible, ¿no?
A ver, una de las cosas que me llamó la atención antes de ir al tema, que es vos imaginate que para un programa que habla del tiempo muchas veces, un tema llamado Preludio al Olvido no está bueno para introducir un tema, pero sí está bueno. Cuando lo escuché la primera vez me quedé porque no esperaba ese tipo de enfoque.
Ajá.
No pensé que lo iban a hacer más pesado, más aguerrido de lo que ya es el tema de por sí. ¿Era la idea desde el principio?
Sí, totalmente. Ajá. Totalmente. Aparte que era digamos, incorporarlo a lo que veníamos sonando con el resto de las canciones. Yo creo que, es cliché y lo que vos quieras, pero creo que se incorpora tranquilamente a cualquiera de las otras composiciones del disco, ¿no? Entonces, sí, la idea siempre era hacerlo un poquito más rápido. Siempre tenemos el ataque de velocidad, ¿no? Así
lo quieres agarrar, pero... Y más que nada también porque lo que se venía hablando, el contexto del disco completo,
sí,
era justamente eso. Y explotar quizás el lado... Yo creo que Más Allá del Caos tiene el punto más agresivo que alcanzó Azeroth y también el punto más melódico, con una canción acústica, el trabajo de las orquestaciones, los coros que se usaron. Y creo que, bueno, Preludio to Oblivion justamente también nos permitía explotar las dos partes. La melodía con la cantidad de voces que tiene, coros, ¿no? Y la parte agresiva con la velocidad de la canción ya de por sí. Y un sonido, obviamente, que más moderno, que te acerca más a esa parte agresiva, digamos.
Una última antes de la despedida. Vos que tuviste oportunidad de viajar, que tuviste oportunidad, aparte de lo que me contás de los diseños y toda la historia, ¿qué tan representativo es hoy en día el power metal en todas partes y en la Argentina? ¿Cómo lo ves vos? Porque en su momento Azeroth era una de las bandas que vos hubieras indicado como representante del power metal en la Argentina. Tuvieron la oportunidad de viajar, ahora... estamos en este merengue informático en el cual no sabemos muy bien cómo llegar a la gente, qué le gusta, qué no le gusta.
Exactamente. Y bueno, viste, lo que pasa que son esto de, por ejemplo, hay como que eventos o situaciones, esto que el regreso de Halloween, por ejemplo, sí, este tipo de cosas, es como que marcan un poco la tendencia porque hace que los pibes también se enteren o vean que existe este tipo de música, bien, de alguna manera, ¿entendés? Entonces yo creo que eso los puede acercar. Después en lo que es el resto del mundo, en México por ahí no tanto, pero en Italia sí estaba toda esta historia, pero era una cosa más de exportación. O sea,
Rhapsody y demás.
Claro. O sea, no de consumo interno, digamos, no, muchísimo más de exportación. Y sí, igual que acá, iban un montón de bandas. Y allá tienen ese costado más como que progre, de siempre, ¿no? En Italia, ¿no? Del metal un poco más.
Y cuando estuvieron en España, ¿cómo sintieron la... la relación entre el género que hacían y la gente.
No llegamos a estar en España, en realidad.
Ah, ¿no llegaron?
No llegamos.
Simplemente
no.
Se relocalizaron allá.
Fue en Italia, o sea, fue intento fallido, ya te digo. O sea, ajá, la historia fue en Italia, nos íbamos a mover todos a España y estuvo este problema en el cual se quedó la banda en el camino y bueno, no hubo oportunidad de llegar, lamentablemente, porque si estaba todo armado ya con tour manager, digamos, como para mover la cosa bien, pero bueno, uh-huh, era lo que tenía que suceder, ¿no? ¿Qué
vamos a hacer? ¿Y en México no seguiste con la banda?
No, en México no. Ya te digo, hice el intento de como de rearmar el proyecto cuando con Historias y Leyendas, que fue en el 2010, uh-huh, de hecho fui a tu programa también, sí, que te fui a visitar aquella vez. Pero la logística y las cosas no se dieron y yo, ya te digo, es muy importante esto para mí es muy importante también el concepto de banda en Azeroth. O sea, a pesar de que soy el sobreviviente y soy el que por ahí el que compone la mayoría de las cosas y todo lo que es, o sea, sí me interesa que
todo sea terrible,
que esté incorporado, sí, pero es la verdad, entonces incorporar o que todos se sientan incorporados a la historia y a mí también esto es una entidad más que mi proyecto, ¿entendés? Entonces eso es lo más importante.
A mí me pasó cuando escuché la primera vez el nombre de la banda, yo jugaba al Warcraft.
Está full.
Entonces, para mí era como muy fácil de ensamblar una cosa con otra. Mucho antes de que Luca Turilli y demás armaran Rhapsody y hablaran de cosas específicas del Warcraft.
Sí, sí, sí.
Porque si alguno no está enterado, viene del lado de los videojuegos.
Exactamente.
Creo que fuimos la primera generación, o mejor dicho, vos fuiste la primera generación de los que incorporaron a toda la historia épica el asunto de los videojuegos, que hoy en día es absolutamente común y corriente. ¿Todavía sí te siguen preguntando esas cosas?
Sí, me preguntan a full. Pero bueno, está todo bien. Igual, de hecho se hizo mucho más famoso, porque después hubo otra saga que fue World of Warcraft, que se hizo súper famosa. Claro. Pero la que jugábamos nosotros era el de estrategia,
sí,
era otra cosa, era más tranqui.
Éramos unos bebés de pecho.
Exactamente. Así que no, pero bueno. Sí, de ahí venimos.
Bien ahí. ¿Vos qué tal? ¿Cómo te relacionas con los videojuegos?
No tanto, es la verdad. Ajá. Que yo no lo conozco y no lo he jugado. Pero quizás soy un poquitito más de la Play que de otra cosa.
Ah,
este es un nene.
Si no jugaste con los grandes.
Exactamente.
Y con la espada y decían por Luther. Iba para adelante. Claro, bien. Bueno. Muchas gracias, chicos, por estar hoy aquí en La Hora Clandestina. Nos vamos a despedir. Además con Prelude to Oblivion, con el cover de Viper, que además fue lo que me convenció que tenía que pasarlo en algún momento. Y bueno, digo, por ahí mejor que vengan los chicos y lo presenten ellos como corresponde. ¿Sí? Dale. Así que te dejo a vos presentarlo.
Dale.
Nos despedimos con este tema.
Dale. Te agradezco primero que nada, ¿no? La posibilidad de estar acá. Y bueno, vamos a escuchar Prelude to Oblivion por Azeroth, ¿no? Cover de Viper.